tardes o buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés muy bien. Y si estás ocupado o estresado y muy ajetreado, deseo que puedas salir con muchos ánimos luego de oír este podcast que hemos preparado para ti. ¿Sobre qué hablaremos el día de hoy? Primeramente, tenemos el segmento de literatura, un espacio realizado con la finalidad de promover la lectura. Hoy conoceremos a la aparentemente oscura escritora Emily Bronte, seguido de un espacio nuevo para los curiosos del internet, donde trataremos sobre una celebración un poco fuera de lo común. Alista tu disfraz. Y para finalizar, tenemos un segmento especial para los amantes de los perritos, las 5 razas más antiguas del mundo. ¿Las conoces? Si no es así, entonces quédate para que juntos las descubramos. Sin más que decir, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Illbooks. ¡Comenzamos! Y vamos a iniciar con nuestra pregunta típica de este espacio. ¿Quién fue Emily Bronte? Fue una escritora y poetisa inglesa, hija de un párroco irlandés. Fue parte de una familia conformada por 5 hermanas y un hermano, es decir, 6 en total. Sus 2 hermanas mayores fallecieron de tuberculosis a edad temprana debido al mal estado del internado al que acudían. Así que el padre retiró a Emily y a sus hermanas del lugar y las dejó al cuidado de una tía materna. Los hermanos Bronte poseían dotes artísticos. Su hermano Branwell se dedicó a la pintura. Retrataba constantemente a sus hermanas, pero no tuvo mucho éxito con ello. Emily, Charlotte y Anne compartían la pasión por la poesía y la lectura. Charlotte se caracterizaba por ser más romántica y sutilmente irónica, Anne por ser apacible y dulce, mientras que Emily era una persona de carácter retraído y enigmático, aunque no destacaba especialmente por ser sociable ni amistosa, era bastante responsable y trabajadora. Las 3 hermanas, en compañía de su hermano, solían escribir versos y relatos fantásticos para divertirse entre ellos. Así, dieron vida con su imaginación a unos soldados de madera, convirtiéndolos en personajes de una serie de historias que escribieron sobre el reino imaginario de Anglia, que pertenecía a Charlotte y Branwell, y el de Gondal, que era el de Emily y Anne, que luego formarían parte del ciclo narrativo Legends of Anglia. Alrededor de sus 20 años, trabajó como institutriz y viajó junto a Charlotte a Bruselas para estudiar francés. Regresaron nuevamente a Inglaterra debido a la muerte de su tía, encontrándose con su hermano hundido en el alcoholismo. Emily se dedicó a cuidarlo y pasaba largas veladas procurando su bienestar. Se dice que en esos ratos escribía algunas poesías que luego encontraría por casualidad su hermana Charlotte. Las 3 hermanas decidieron publicar un libro de poesía juntas, pero bajo seudónimos masculinos, para evitar los prejuicios que recaían en la época sobre las mujeres escritoras. Cada hermana utilizó un nombre que empleaba sus iniciales, y así firmaron como Currer, Ellis y Acton Bell. Esta recopilación de poemas no tuvo más de 2 ventas, por lo que pasó inadvertida. Dato aparte, fueron impresos 100 ejemplares. Qué terrible decepción debió ser para ellas, posiblemente. Sin embargo, las Bronte no se desanimaron y decidieron escribir una novela cada una. Así fue que Charlotte publicó Jane Eyre, Anne, Agnes Grey y Emily, Cumbres Borrascosas. Las 3 escribieron novelas con protagonistas femeninas independientes, valientes e inteligentes, que vivían historias de amor muy apasionadas. Personajes que para la época no eran muy bien vistos, y eran mucho peores los juicios si eran escritos por una mujer. Es por ello que, para entonces, sus novelas no tuvieron el valor que ameritaban. La fantasía y la imaginación de su infancia les ayudó a escribir obras que en la actualidad son imprescindibles de la literatura inglesa, de hecho catalogadas como clásicos, a la altura de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen y La Metamorfosis de Kafka. Su hermano Branwell murió repentinamente de un síndrome de abstinencia del alcohol. Desde entonces, la salud de Emily se vio afectada por un resfriado, probablemente por el clima y las condiciones insalubres producidas por las cañerías de agua de la casa de la familia, que acabó derivando en una tuberculosis. Otra posibilidad es que se haya contagiado por el cuidar de su hermano también. Emily rechazó cualquier ayuda médica, a pesar de que su salud empeoraba, y solo la aceptó horas antes de su muerte en Haworth, Yorkshire, el 19 de diciembre de 1848, a sus 30 años. Haciendo un paréntesis final sobre la novela de Cumbres Borrascosas, la leí, sin embargo, debo mencionar que no es de mis favoritas. Admito que es una novela increíble, las emociones, la pasión, todo es muy vívido. Sin embargo, la historia no es de mis preferidas. Siento que los personajes protagonistas eran muy toscos, sinceramente la leí hace bastante, hace mucho. No la recuerdo al pie de la letra. Sin embargo, recuerdo que de hecho me estresaba con las decisiones que tomaban los personajes. Y mientras investigábamos para redactar lo que les compartimos, nos hemos encontrado con una serie de curiosidades, como por ejemplo, algunos mencionan que Emily se enamoró de su hermano. Otros dicen que padecía de Asperger. Pero esto es refutado debido a la cantidad de emociones y eventos descritos en la novela, en Cumbres Borrascosas. Otros comentan que era lesbiana, y por ello su carácter era impasible hacia los hombres, llegando a golpear a algunos, según historiadores. Yo me voy por la primera opción, ya que si nos fijamos, en la novela de Cumbres Borrascosas, los protagonistas se criaron como hermanos desde pequeños, pero no estaban juntos por muchos asuntos, que a mi parecer eran más que todo asuntos psicológicos, de autoestima, o pudiesen tal vez también ser financieros, quién sabe, ¿no? También se dice que la novela toca temas como el sadomasoquismo, ya que los protagonistas, aunque se amaban, entre comillas, se trataban duramente entre ellos. Debido a esto y otros asuntos, se generó una cúpula oscura alrededor de la biografía de la escritora, llegando incluso a investigarse sobre la necrofilia en la novela, cuando se narra la forma en la que el protagonista deseaba que fuese abierta la tumba de su amada. Otra curiosidad es sobre su muerte. Al parecer, su primera biógrafa escribió que la muerte de la escritora fue en el sofá, pero años después, al leer las cartas de su hermana Charlotte, se descubrió que la mascota estaba en la cama, habiendo constancia, o siendo esta una constancia, ya que nunca se separaba de su dueña, por lo que se debate el lugar donde falleció. Y sí, aunque parezca muy nimio, se han hecho debates sobre ello. Es un tema algo polémico, y si quisiera que viéramos más temas así, que tratáramos más temas como estos o parecidos, nos lo puedes dejar en los comentarios, en redes sociales o al directo, un mensaje directo en Instagram o en Facebook. Y esto sería todo en el espacio de literatura el día de hoy, en el episodio de hoy, un tema algo controversial. Y escucharemos en nuestro primer espacio musical algo de pop. Vamos a escuchar a Carl Storm con With You in the Morning.
With you.
Volvemos del primer espacio musical. Vamos ahora con curiosidades, un espacio que creo, me parece, que es nuevo. Y comenzaremos por todo lo alto, algo que seguro no te esperas, porque nosotros de hecho no nos lo esperábamos. Pero cuando nos enteramos, dijimos, ¿por qué no? El tema de hoy es, ¿sabías de la existencia del Día del Orgullo Friki? Sí, existe. Ya no debes temer por decir que eres amante de los videojuegos, fanático de sagas de fantasía o que te gusta hacer cosplay. El término friki solía utilizarse para nombrar a las personas que presentaban algún defecto físico. Sin embargo, en la actualidad es más habitual emplearlo para calificar a los individuos con comportamientos algo inusuales, con gustos muy particulares, extravagantes y con algunas aficiones fuera de lo común. El próximo 25 de mayo se celebrará el Día del Orgullo Friki, gracias a un bloguero español llamado Germán Martínez, que comenzó a hacer eventos y celebraciones en el 2006, relacionados a los intereses de esta comunidad. Para sorpresa de muchos, la iniciativa fue recibida con los brazos abiertos por blogueros de diferentes países como Estados Unidos, Canadá, Hungría, Rumania, Suecia e Israel, que decidieron unirse al movimiento. Esta fecha también coincide con la celebración del lanzamiento de la película La Guerra de las Galaxias en el año 1977, así que se celebra por doble. Desde entonces, miles de personas se reúnen para festejar en las redes sociales y en las calles de las grandes ciudades, con programaciones, festivales, concursos de disfraces o cosplay, promociones, talleres y desfiles para que más personas se involucren y conozcan un poco más de este movimiento, que involucra el gusto y preferencia de estas personas por los cómics, videojuegos, los animes y todo lo que se vincula a la cultura de lo extravagante y fantástico, que ya forma parte de la cultura mundial. ¿Y tú formas parte de esta comunidad? ¿De qué te disfrazarías para celebrarlo? Coméntanos en las redes sociales sobre qué te disfrazarías o de qué te has disfrazado anteriormente. Te estaremos leyendo, recuerda, Facebook e Instagram como Illbooks. Para este segundo espacio musical de este quinto episodio, escucharemos de nuevo a Threefall, esta vez con Dream to Live.
Thank you.
retornamos del segundo espacio musical. Si te gustó la canción, coméntanos y etiqueta al grupo de música o cantante emergente que te gustaría escuchar en el programa. ¿De qué hablaremos a continuación? Pues permíteme decirte que si eres amante de los animales, sobre todo de los perros, este tema es para ti. Y si eres curioso o curiosa, más aún. Hablaremos sobre las 5 razas de perros más antiguas del mundo. Estamos seguros de que te gustará conocer cuáles fueron las primeras razas de las que se tienen registro en la historia. En el año 2016, la Universidad de Oxford publicó un estudio que explicaba que los perros podrían haber sido domesticados en ambos lados del mundo. Sin embargo, en las zonas orientales emigraron junto a sus pueblos para establecerse y posteriormente mezclarse junto a las razas europeas, dando vida a las que conocemos en la actualidad. Las razas más antiguas que se conocen son los de tipo Spitz, que se caracterizan por tener doble pelaje, y primitivo, que tienen pelo corto o carecen del mismo. En la lista de los perros más antiguos se encuentran el dingo, una subespecie de lobo propia de Australasia, probablemente descendiente del lobo asiático. El dingo es comúnmente descrito como un perro salvaje australiano, aunque no solo se encuentra en Australia. Los dingos actuales podemos encontrarlos por todo el sureste de Asia, particularmente en pequeñas manadas en los bosques naturales y en Australia, generalmente hacia el norte. Poseen características de lobos como de los perros modernos. El perro cantor de Nueva Guinea es una subespecie de lobo nativa de Nueva Guinea, como su nombre lo indica, y según análisis genéticos es pariente cercano del dingo australiano. Posee la habilidad para aullar igual que el lobo, pero con la particularidad de poder modular el tono, lo que le hace sonar como un canto. De allí su curioso nombre. El Shar Pei proviene de China y se tienen registros de esta raza desde el año 206 a.C. Fue el símbolo de la dinastía Han y también fue utilizado como guardián de tumbas y perro de defensa. Es considerado como un símbolo de energía, cariño y amor, y su nombre significa piel de arena. El Basenji. Esta raza primitiva es originaria del este de África y es utilizada para la caza y el rastreo. Sus orígenes se remontan al antiguo Egipto, ya que se ha podido ver representado en algunos jeroglíficos, al igual que a otras razas como los galgos. ¿Cómo han logrado saber que el jeroglífico era del Khan? No lo sabemos. Tiene la singular característica de no poder ladrar, sino que emite un sonido que se asemeja a los aullidos de un lobo y al canto a la tirolesa. Esto se debe a la estructura de su garganta y de sus cuerdas vocales de perro primitivo. Su nombre significa perro de los arbustos. El Shiba Inu, que significa perro pequeño del arbusto. Casualmente, al igual que el anterior, es una de las pocas razas de perro antiguas que todavía existen en el mundo, y está clasificada dentro del grupo de perros Spitz. Es originario del Asia Meridional, y sus registros datan desde el año 2000 a.C. en Japón. Eran descendientes de perros salvajes del sur de China, y fue utilizado como perro de caza en las montañas y bosques. El hábitat del Shiba solían ser las áreas montañosas del mar del Japón. Estas son algunas de las razas más antiguas registradas en la historia. Si conoces una más, coméntanos. Y esto sería todo por el episodio de hoy. Nos gustaría saber tus opiniones sobre los temas tratados. ¿Qué opinas sobre las oscuras temas que rondan sobre la escritora Emily Brontë? ¿Listo para celebrar el 25 de mayo? Creo que si me disfrazara lo haría de Batman. Atención, no he leído los cómics, pero creo que me disfrazaría de él. Por acá me dicen que se disfrazarían de estudiante de Hogwarts, de la casa de Gryffindor. Interesante. Mientras no hayan abadacadabrazos, cojo normal. Y sobre los perritos, ¿conoces alguna otra raza antigua? Si es así, háznoslo saber en los comentarios de Instagram, Facebook o al privado. Con gusto tomaremos tu opinión. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Será hasta el próximo episodio. Ya no te mencionaremos cuándo saldrá. Es tu tarea estar atento o atenta. Allí te lo dejamos. Nos despedimos. Kimberly, piso 23 en la redacción. Mi persona, LF Requena Figueredo en la voz. Feliz día, feliz tarde o feliz noche. Chao, chao.